Son las 6 de la tarde en París de este miércoles 30 de abril y comenzamos una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Fabián Ilí y comenzamos, como siempre, con los titulares.
Andreína Flores.
El presidente Donald Trump celebra sus primeros 100 días de gobierno marcados por una guerra de aranceles a nivel mundial, su férrea política anti-inmigración y un rechazo a las medidas contra el cambio climático. Trump se felicita a sí mismo y asegura que esto apenas comienza. En Cuba, el histórico disidente José Daniel Ferrer volvió a ser detenido luego de que le fuera revocada su libertad condicional, otorgada apenas en enero. Junto a él fue arrestado otro opositor, Félix Navarro, de 72 años. El Partido Socialdemócrata de Alemania aprobó hoy un acuerdo de coalición de gobierno con los conservadores para convertir oficialmente a Friedrich Merz en jefe de gobierno. Su investidura se concretaría el próximo martes. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Esto es Radio Francia Internacional. Se cumplen 100 días de gobierno de Donald Trump y el mandatario decidió celebrarlo con un mitin político enorme en Michigan este martes por la noche.
We're here tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first 100 days of any.
Donald Trump los llama los 100 primeros días más exitosos de cualquier administración estadounidense, pero hay que recordar que han estado marcados por una guerra de aranceles a nivel mundial, así como el hundimiento de los mercados. Y justamente los electores de Trump depositaron su confianza en el magnate para recomponer la economía nacional golpeada por la administración Biden. La pregunta es, ¿estos 100 días apuntan hacia esa recomposición? Paola Ariza nos hace un balance económico de este periodo.
Donald Trump prometió a los estadounidenses una época dorada con el American First de fondo, es decir, poner los intereses de los estadounidenses por encima de cualquier otro, y la imposición de aranceles ha sido un punto clave que impulsó una guerra comercial, principalmente contra China, a quien le impuso hasta un 145%. Sus vecinos México y Canadá obtuvieron un 25%, claro está, con excepciones como el anuncio de este martes que alivia las tarifas para los automóviles. La mayoría del resto de naciones obtuvieron un 10% de aranceles y la Unión Europea está en vilo con una amenaza latente de un 20%. Si bien los ingresos a Estados Unidos por tarifas han tenido un pico, la organización Tax Foundation estima un aumento anual del 0,55% del PIB. Algunos analistas aseguran que a largo plazo se traduciría en una inflación con fuerte impacto en empresarios locales y consumidores. El dólar también ha sufrido una histórica caída frente a otras monedas internacionales, lo que debilita su posición de moneda refugio, aunque podría aumentar la manufactura nacional. Las políticas cambiantes de Trump han llevado una incertidumbre global que contagiaron los mercados con fuertes caídas y a la vez una parálisis en inversiones, según los expertos, que sigue latente, pues si algo se quebró fue la confianza en una economía estadounidense sólida.
Y además de esta abrupta política arancelaria, la administración Trump multiplicó las medidas para desmantelar las reglas de protección del medio ambiente. En sus primeros 100 días, el mandatario republicano dio marcha atrás a una serie de medidas para combatir el cambio climático. Suspendió varios subsidios para la transición energética, frenó la expansión de la energía eólica y diezmó el presupuesto de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, la EPA, que protege la calidad del agua y del aire, por ejemplo. Más detalles con Rafael Morán.
Además de retirar a Estados Unidos de las instancias internacionales de lucha contra el cambio climático, la Casa Blanca entabló una cruzada para desmantelar las leyes nacionales de protección ambiental. En tan solo 100 días, la segunda administración Trump canceló más de 300 subsidios o proyectos para la transición energética, por ejemplo, para incentivar el aislamiento térmico en Massachusetts. Hace unas semanas, 47 empresas quedaron exentas de un decreto de la era Biden que las obligaba a reducir sus emisiones de mercurio, un metal pesado particularmente dañino para la salud. Holly Burke es portavoz de la ONG ambientalista Evergreen.
La contaminación atmosférica que generan las plantas de energía en Estados Unidos no estaba regulada. Esto cambió con la era Biden-Harris, pero el nuevo director de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, nombrado por Trump, indicó que trabajaría intensamente para deshacer esta regulación.
En marzo pasado, el director de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, anunció también una revisión de 31 reglas de protección del medio ambiente para reducir los niveles de protección del aire, del agua, con dos objetivos muy claros: favorecer la producción de energías fósiles y priorizar la industria manufacturera en detrimento de la salud de los estadounidenses, lamentan ONGs y expertos en temas ambientales.
Gracias, Rafael Morán. Y otro de los aspectos que más han marcado estos 100 días de gobierno de Donald Trump es su batalla contra la inmigración ilegal. Las deportaciones han sido elemento clave en este proceso, generando, por supuesto, un profundo temor entre los migrantes, especialmente en los latinoamericanos. Natalia Olivares, nuestra enviada especial a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, conversó con Eloísa Flores, mexicana, quien teme ser devuelta a la violencia de su país.
Mi mayor temor es ir a la tienda y que me pare ICE y me deporte. El hecho de ir manejando y que nos pare un policía y nos pida nuestro estatus. Ese es nuestro miedo. Y el mayor temor no es abandonar este país, es regresar a nuestro país con tanta violencia. Teníamos un negocio allá, en los carteles te empiezan a pedir la cuota y no iban con pistolas, iban con metralletas. ¿Tiene usted idea el terror que se siente?
Y según cifras oficiales, en estos 100 días la administración Trump ha realizado 145,000 deportaciones. Por otra parte, el mandatario arremetió hoy contra el programa 60 Minutos de la cadena CBS, acusándoles de modificar una entrevista con Kamala Harris para favorecerla. Trump introdujo una demanda por 10,000 millones de dólares contra CBS y ha amenazado hoy también con llevar a la justicia al New York Times. El Partido Socialdemócrata de Alemania aprobó hoy un acuerdo de coalición de gobierno con los conservadores de la CDU para convertir a Friedrich Merz en jefe de gobierno. Los miembros del SPD aceptaron en un 84.6% el acuerdo entre ambas formaciones, allanando entonces el camino para la investidura de Merz el próximo martes. Desde Berlín, el informe de Sergio Correa.
Por fin salió humo blanco dentro de los socialdemócratas. A pesar de grandes críticas, sobre todo de su sector, de los jóvenes socialdemócratas, los militantes del partido aceptaron finalmente, con una aprobación de casi un 85%, de formar una coalición con los demócratas cristianos. Con esto, Friedrich Merz aseguró ser nombrado el próximo 6 de mayo el nuevo canciller de Alemania. Aunque Merz es conservador y quería hacer una política restrictiva de gasto estatal, la guerra en Ucrania y las políticas de Trump han empujado a la coalición a crear uno de los mayores endeudamientos en la historia alemana. Con esta perspectiva y con una de las peores recesiones de la historia reciente alemana, asumirá esta nueva coalición de gobierno. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio France Internacional.
Y de Alemania volvemos a España, donde aún no se ha determinado con exactitud la causa del apagón masivo registrado este lunes. El gobierno sigue presionando al sector eléctrico para que le entreguen todos los datos del momento en que se produjo el corte más importante de la historia del país. Mientras tanto, los especialistas se siguen haciendo preguntas. ¿Qué debe hacer España para que esto no vuelva a ocurrir? Por ejemplo, ¿cuál es la lección que debe aprender de este apagón? Se lo preguntamos a Javier Dací, experto energético.
Es cierto que cuanto más se sobredimensiona la producción de energía eléctrica con renovables, si eso no viene acompañado de aumentar también la producción de energía eléctrica con nuclear, hidráulica o ciclo combinado, cada vez el sistema va a ser más inestable. ¿Cómo se puede solucionar esto a corto plazo para que en los próximos días o semanas no vuelva a ocurrir? Reduciendo esa generación de energía renovable y que en lugar de ser un 60-80%, pues que haya un 30-40% de renovables y que el resto se produzca con nuclear, porque en España podríamos haber estado produciendo mucha más energía con centrales nucleares. El problema es que al producir energía con centrales nucleares tienen ciertas penalizaciones y entonces hace que cueste más dinero y no sea viable. Por eso dejan de producir las nucleares y entran las renovables, porque unas tienen más subvenciones y las otras tienen más penalizaciones. Pero habría que corregir esto en los próximos días para que al menos a corto plazo y mientras se sobredimensiona el sistema con estas energías que estabilizan, que ya sea estable y que no nos vuelva a pasar esto dentro de una semana o de un mes.
Era Javier Dací, experto energético desde España. Y en Cuba, el histórico disidente José Daniel Ferrer volvió a ser detenido este martes luego de que le fuera revocada su libertad condicional, concedida apenas en el mes de enero. Ferrer, de 54 años y líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado junto a otro opositor, Félix Navarro, de 72 años. Y ambos pertenecen al grupo de 553 presos liberados como parte de un acuerdo entre Cuba y el Vaticano. En Radio Francia Internacional conversamos con Sonia Álvarez Campillo, esposa de Félix Navarro, quien cuenta lo poco que se sabe de su detención.
Sobre las 6:30 de la mañana estábamos preparados para salir para la visita de la hija de nosotros, que también es presa política, que se encuentra en la prisión de mujeres, la BOT de Matanzas. Y ya estábamos casi a punto de salir cuando llegó la policía y detuvo a Félix, se lo llevó. Y a esta hora todavía no sé nada de dónde lo tienen, ni dónde se encuentran, ni para qué prisión lo llevaron, no sé nada. Bueno, ellos dicen que lo revocaron a la prisión de nuevo porque Félix no cumplió con lo que estaba establecido. No podía salir de su municipio y que en 7 ocasiones Félix había salido del municipio y por eso lo revocaban de nuevo a la prisión.
Y de Cuba nos vamos ahora a Vietnam y sobre todo nos vamos 50 años atrás. Así sonaba el desfile militar con música, donde hace medio siglo resonaba el avance de carros de combate. Este miércoles Vietnam ha celebrado los 50 años de la toma de Saigón por parte de los comunistas del norte frente a las tropas del sur, respaldadas por Estados Unidos, quienes perdieron 58 mil soldados en el conflicto antes de retirarse. Antes de su salida, Washington organizó una gran operación humanitaria denominada Baby Lift para evacuar a más de 3 mil niños huérfanos o mestizos. Y Manu Terradillo adoptó una investigación de Chi Puong Nguyen del servicio vietnamita de RFI.
El 4 de abril de 1975, más de un centenar de huérfanos o hijos de soldados estadounidenses partieron en un primer avión. Más de 300 personas estaban a bordo cuando, 15 minutos después del despegue, la aeronave tuvo que aterrizar de emergencia en un arrozal. De Bakimurch se encontraba en el vuelo.
Yo era una de los niños del avión. Tuvimos suerte de que el piloto lograse un aterrizaje de emergencia. El avión se partió, pero el compartimento de los soldados se mantuvo en posición. Si se hubiera volcado o roto, podría haber habido más daños.
Cerca de 140 personas fallecieron. Los niños supervivientes fueron adoptados en Estados Unidos, Australia o Europa. Sandy Quercy llegó a Francia. Al alcanzar la adultez, regresó a Vietnam en busca de sus orígenes.
Me encontré con mi niñera y me dijo, ¿sabes? Cuando estaba con los responsables de la asociación, sabíamos que si íbamos a ver a una determinada señora a cambio de unos cientos de dólares, podíamos conseguir un bebé a cambio.
Presentada como una operación humanitaria en Occidente, en Vietnam se ve como un secuestro masivo, porque parte de los niños evacuados no eran huérfanos.
Y así terminamos este resumen de Radio Francia Internacional. Merci.